nos estamos acostumbrando tanto a que las interacciones que tenemos sean a través de la pantalla y sean tan superficiales, yo cada vez me siento más incómoda, me cuesta más relacionarme con otros seres humanos. No sé qué vamos a hacer para volver a enamorarnos los unos de los otros.
Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Una para preguntarnos por la soledad no deseada, y por qué es un problema de salud pública tan grave como el tabaquismo y la obesidad. Y como en pausa, además de explicar cómo está cambiando el mundo, nos gusta tanto llevar la contraria que nos la llevamos a nosotras mismas, vamos a decir un poco lo contrario de lo que dijimos en la primera temporada, cuando hicimos un episodio sobre las bondades del aburrimiento. Pues ahora vamos a conocer su lado oscuro, el lado oscuro del aburrimiento, que tiene mucho que ver con el de la soledad. Si Jorge Freire nos decía en el episodio 29 que aburrirse puede ser bueno y hasta fundamental, nuestra invitada de hoy nos alerta de que en realidad el aburrimiento puede ser muy, muy peligroso. Y ahora lo hablamos, pero antes te voy a contar una historia. La historia de jugar a los bolos. La historia de Bowling Alone, el libro que Robert Putnam escribió hace 20 años y en el que clavó lo que estaba por venir. Este sociólogo predijo la polarización y la erosión de las instituciones, la caída en la confianza en la sociedad y en el sistema y los problemas de salud mental. Y todo viendo que la gente estaba dejando de jugar a los bolos. El estudio era en Estados Unidos, a lo mejor aquí podríamos hacerlo con el tute o la petanca. En resumen, Putnam advertía de los riesgos de dejar de ser una nación de personas que se juntan a hacer cosas, ya sea ir a la iglesia o a jugar a los bolos, para ser una nación de solitarios. Formar parte de un club o actividad social de cualquier tipo lograba que gente muy distinta se conociera y conociera otras realidades. Y cuanta menos gente conoces, más aislado te sientes y más desconfías de los demás. Ahora, cada vez más gente vive sola, vivimos más aislados y el aislamiento social conduce a muchas cosas malas. Malas para la salud y malas también para el país. A lo mejor por eso hay lugares que han nombrado ministros para la soledad. ¿Somos cada vez más solitarios? ¿Cuánto tiene que ver el aburrimiento con la soledad? ¿Y cómo se cuantifica el aburrimiento? ¿De verdad nos aburrimos más que antes con la de entretenimientos online que hay? ¿Por qué dice nuestra invitada de hoy que aburrirse es tan peligroso? Josefa, ¿por qué nos dices que lo de aburrirse está bien es una trampa?
Es una trampa porque a veces incurre en una confusión acerca de qué es el aburrimiento. Y es que confundimos aburrimiento con descansar, aburrirnos con tener tiempo libre, con estar disfrutando simplemente de tumbarte a la bartola en el sofá un sábado por la tarde.
Eso de si ya quisiera yo poder aburrirme.
Ah, pero es que eso no es aburrimiento. El aburrimiento siempre es doloroso. Si tú estás haciendo eso y realmente te sientes bien, eso es lo que tú necesitas en ese momento. Tu necesidad de estímulo está perfectamente ensamblada con lo que estás haciendo. Ahí no hay aburrimiento ninguno. Piensa que el aburrimiento, Marta, siempre te insta, te empuja a que rompas con la situación presente. Así que si tú estás disfrutando del no hacer nada, no hay ningún ápice, no hay atisbo de aburrimiento en esa situación. Pero además es peligroso cuando no se puede huir de él.
El aburrimiento del que podemos salir no es aburrimiento, aunque hay quien bueno, reivindica las bondades del no hacer nada, como olvidar esa reflexión de Fernando Fernán Gómez.
Yo estoy muy capacitado para no hacer nada. O sea, yo no soy una persona de esas que, de las que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada.
Sí, es que estar sin hacer nada, si tú lo decides, es de las mejores cosas que hay en la vida, de lo más placentero. Ahora bien, lo chungo es cuando estás sin hacer nada porque te obligan desde fuera. Y ahí es cuando puede surgir el aburrimiento. Y sobre todo el aburrimiento se convierte en algo peligroso si no puedes romper con ese momento. Si no puedes introducir un cambio que te saque, ¿no?, de ese estado de dolor, de malestar, de frustración en que se convierte el aburrimiento.
¿Y cuánto tiene que ver el aburrimiento con la soledad?
Pues ambos fenómenos o ambas experiencias comparten algo. Y es que en el momento en el que estamos obligados a experimentarlas, sufrimos mucho, nos causan mucho sufrimiento. Cuando uno se encuentra aburrido constantemente, eso suele ir de la mano de tener menos interacciones con otras personas. Es posible que te estés aburriendo más de lo normal porque no tienes acceso a la compañía que deseas. No puedes tener tantas interacciones con otros seres humanos como te gustaría. No solo con seres humanos, sino también con animales y plantas, que en esto de la soledad no deseada también juegan un papel importante, aunque parezca un poco extraño, ¿no? Pero yo creo que hay algo que distingue soledad y aburrimiento, y es que mientras que la soledad puede ser deseada y no deseada, el aburrimiento no. Uno no puede desear aburrirse. Lo que puedes desear es descansar o tener tiempo para ti, pero no quieres que en ese tiempo te sobrecoja el aburrimiento, en ningún caso.
Porque entendemos mal la idea de lo que es aburrirse, ¿no? Es típico decir, nos lo decía Jorge Freire, el autor de Agitación, sí, en aquella pausa que hicimos, que venía bien que los niños se aburrieran. Es una frase que ahora se ha puesto de moda.
Se ha puesto muy de moda, para la desgracia de los que estudiamos esto del aburrimiento.
Pues a mí Jorge me convenció. Ahora
te voy
vas a tener que convencer de lo contrario.
Te voy a convencer de lo contrario. Realmente lo que no está bien es que el niño tenga siempre los mismos estímulos. Entonces entendemos que a veces dejar que se aburran es la antesala, es el momento previo a que el niño descubra nuevos caminos, nuevas formas de llenar su tiempo de forma significativa. Ahora bien, yo creo que el rol del padre no debe ser el de promover el aburrimiento en ningún caso, ni tampoco el de abandonar al hijo cuando se está quejando porque se aburre, sino el de orientador. El niño va a probar cosas, va a dar rienda suelta a esa creatividad para llenar su tiempo de forma significativa, de forma valiosa. Ahora bien, si tú como padre o como adulto cercano a ese niño no estás pendiente de él para orientarle un poco, es posible que las opciones que el niño desarrolle para llenar ese tiempo no te gusten. A mí siempre me gusta poner este ejemplo. Si cuando tu hijo se queja sobre el aburrimiento, tú no le ayudas a elegir, no le ayudas, no le orientas, no le abres otras perspectivas, otras opciones para llenar el tiempo, es posible que cuando una de esas opciones sea fumar porros, no te guste nada. No te guste nada y te arrepientas de no haber estado ahí cuando tu hijo te decía me aburro, para ayudarle a encontrar otras opciones que tú consideres que son acorde a tus valores, que son significativas, que son valiosas y saludables.
Porque si no es doloroso, no es aburrimiento.
En absoluto.
Tiene que doler. Aburrirse.
Efectivamente.
Tiene que doler.
Si es que el aburrimiento al final solo es una experiencia que te está mandando una señal de que estás malgastando tu energía. Estás inmerso en una situación, en una actividad que para ti no tiene suficiente valor. Y entonces estás haciendo un gasto energético que no va a ninguna parte. Y ese aburrimiento es solo una experiencia que te duele para obligarte a que introduzcas un cambio en esa situación. Así que si tú estás sin hacer nada y te sientes tan agustico, eso no es aburrimiento. Nada te está intentando empujar a que rompas esa situación. Lo que es tu necesidad de estímulo está perfectamente equilibrado con el estímulo que estás recibiendo en ese momento. Ya está.
Es verdad que ahora los niños están más solos. Nos decía Pablo Simón, el politólogo, hace unas semanas en una pausa que hicimos sobre la política y los jóvenes, que cada vez hay más hijos únicos. Ajá. Y que eso hace que cada vez tengamos más problemas desde pequeños para relacionarnos. Y ajá, tanto el aburrimiento como la soledad son dos variables que se sufren. Y creo que digo bien sufrir por esto que dices.
Sí, totalmente.
Tanto en la juventud, en la adolescencia, como luego cuando somos más mayores, ¿no?
Cuando somos hijos únicos, el problema está en que, bueno, pues ese catálogo de opciones que uno va construyendo para llenar tu tiempo, jolín, pues no se enriquece tanto de la imaginación de ese hermano que tienes al lado siempre acompañándote y que al final, oye, lo que no se te ocurre a ti se le ocurre a él. Al final, ambos catálogos de opciones se enriquecen, ¿no? Sin embargo, bueno, pues si estás solo, es más probable que siempre recurras una y otra vez a las mismas opciones. Además, en esta sociedad actual tenemos el problema de que los padres trabajamos tanto, estamos tan cansados que cuando llegamos a casa, pues tampoco nos sentimos con fuerza suficiente para hacer ese ejercicio de sentarnos al lado del niño y orientar, ¿no? ¿Cómo vas a ocupar tu tiempo? Así que al final el niño se encuentra bastante solo. Nosotros también provocamos que el niño recurra una y otra vez a una opción por antonomasia, que es la pantalla, que es la más cómoda, ¿no? Es la pastillita que para nosotros funciona muy bien. Incluso para los adultos, en el momento en el que te estás aburriendo, te encuentras solo, necesitas llenar ese tiempo, la pantalla es la solución, al menos durante un rato, hasta que te empiezas a aburrir también de ella. Y hacemos lo mismo con los niños.
Nos aburrimos el 3% del tiempo de cada 30 minutos, o sea que en una vida de 80 años, si vivimos 80 años, nos hemos aburrido un total de 2 años enteros.
Sí,
¿esto
fíjate.
Es mucho o poco, Josefa?
Bueno, esa es la media, ¿no? Yo digo que a partir de ahí es cuando uno se tiene que preocupar. Es normal que en el transcurso de una hora haya algún momento en el que tu mente va a desconectar de lo que estás haciendo, va a desconectar de la conversación que estás teniendo y sin que te des ni cuenta. Esto es otro mito sobre el aburrimiento, el pensar que cuando uno se aburre reflexiona sobre la situación de la que nace el aburrimiento. No, esto no sucede. Al contrario, sin que tú te des ni cuenta, a lo mejor vas a estar pensando ¿y qué voy a cenar esta noche? ¿Y qué plan voy a hacer este fin de semana? Eso significa que has desconectado de la situación. Y has empezado a dejar a tu mente volar libre porque no te estaba estimulando.
Quieres estar en otro lugar.
Eso
¿no?
es, Reina. Eso es. Has introducido un cambio. Ese cambio consiste, en ese caso, en dejar la mente volar.
¿Y se puede medir el aburrimiento? El aburrimiento, por ejemplo, en el trabajo o en el matrimonio. Tú llevas muchos años estudiando esto. ¿Se puede medir?
Sí, se puede medir. Hace ya décadas que existen escalas de medición y son muy útiles porque estas escalas, a ver, es como el test de la super pop, ¿no?
Que, no, pues no me lo pones, decía... no me lo... ¿Es tan fiable?
No, pero no sé. verás que tiene una utilidad muy, muy buena en la práctica. Es este test, ¿no? Del cómo te lo has pasado este verano. Y tú ya sabes, este verano, uff, ha sido un rollo. Pero de repente te da un número el test. Es cierto, un 8, ha sido un rollo total. Bueno, pues más
un
o menos.
Está bien, ¿no?
Un 8 de aburrimiento, o sea, sobre 10,
qué susto,
es un montón.
Hombre, que estamos aquí, no sé qué pareja pasa él. No, es del 8.
Entonces, claro, el hacerte este tipo de test, si te lo haces tú solo, no tiene tampoco mucho significado. Pero con lo que yo trabajo con estas escalas para medir el aburrimiento es para saber cómo está el ambiente en un determinado contexto. Y después tú puedes planificar una intervención, puedes poner en práctica algún cambio para que ese aburrimiento desaparezca y con el tiempo volver a hacer una medición con esas escalas. Yo lo que hago es formar, por ejemplo, a profesionales en los que hay quizá un ambiente un poco de desmotivación, un ambiente poco estimulante en ese entorno laboral, y entonces lo que hacemos es medir cómo está el asuntillo en ese momento. Metemos algún cambio, oye, pues vamos a redistribuir cómo nos sentamos en la oficina o vamos a hacer un fin de semana de convivencia, lo que se le ocurre. Eso no, ya no se me ocurre a mí, eso se le ocurre al jefe. Y transcurrido un tiempo, volvemos a medir y comprobamos si ese cambio ha tenido algún tipo de eficacia. Ya no es lo mismo que tú le preguntes a la gente, oye, ¿cómo os encontráis de motivados? Bien, mal. A que tú tengas un número y después otro número. Ahí ya puedes, ya estás cuantificando y ya puedes realmente medir si lo que estás haciendo va a mejor o a peor.
Bueno, voy a presentarte, Josefa, porque, claro, has hecho más de 800 entrevistas en 3 años sobre estos temas y tienes mucho que contarnos de ello. Josefa Ross es científica investigadora en bienestar senior con un proyecto Marie Curie de la Unión Europea para investigar precisamente el aburrimiento. Y llevas muchos años investigando ya cómo es esta cuestión en las residencias de ancianos, que es algo que, claro, nos debería preocupar a todos porque en algún momento, en el mejor de los casos,
eso es, y
tendremos
suerte.
Edad de llegar ahí. ¿Es muy aburrida la vida en una residencia?
Bastante, es bastante aburrida. Las actividades que uno solía llevar a cabo para ocupar el tiempo de la forma que a ti te gustaba no suelen estar disponibles. De las cosas más tontas que te puedas imaginar, Marta, porque quizá una de las actividades que a ti te encantaba cuando vivías en tu casa era ver telenovelas turcas después de comer. Bueno, pues supón que en la residencia ya no puedes ver la televisión, ¿no? Solamente hay una televisión en una sala muy grande en la que hay mucho ruido, el volumen está bajo, la pantalla está lejos. Son actividades que para ti tenían significado y dejas de poder hacer. Entonces, aunque en la residencia se hace un esfuerzo muy grande por ofrecer otro tipo de actividades a las personas, no estamos hablando de niños. Las personas mayores no son niños. Los niños los dejas en el parque y enseguida hacen amigos y se lanzan a probar todo, quieren descubrirlo todo. Por eso se aburren también con tanta facilidad, porque quieren más y más. Las personas mayores no, tienen sus gustos, se conocen muy bien a sí mismas, han pasado una vida muy larga y por tanto no son tan abiertas a la hora de practicar nuevas actividades, por mucho que la residencia te las ponga delante y te anime, les cuesta.
Y precisamente lo que no les gusta es que les traten como niños.
Efectivamente.
Que es un error muy frecuente en tus cuestionarios que he podido ver y son muy, muy exhaustivos. Uh-huh. Les preguntas de todo, desde a qué hora del día se aburren más a cuáles son las actividades más aburridas que han hecho o que les han hecho hacer. Uh-huh. ¿Y qué te dicen? ¿A qué tipo de actividades les someten que después de todos estos años investigando crees que son un error, que se podría hacer de otra manera, que hiciera la vida pues más llevadera? Porque ya hemos visto que los datos de lo peligroso que es sentirse solo o aburrido es que también es malo para la salud. Estamos hablando de salud.
Sí, estamos hablando de salud porque aburrirte constantemente al final a lo que lleva es que tu modo de vida va a ser mucho más insalubre, va a ser sedentario, te vas a relacionar menos con otras personas, te mueves menos, no solamente físicamente, sino es que también tú a nivel cognitivo estás mucho menos activo y eso al final en lo que va a derivar es en un aumento de la dependencia. Son personas que cada vez se quedan más sentaditas en su sillón, no quieren interactuar con nadie. Y bueno, esta es una pregunta que me suelen hacer y la respuesta yo la tengo clarísima. Yo no soy la persona que tiene que decir qué tipo de actividades tienen que organizar las residencias.
Es vale,
que
no, pero ¿cuáles son las que no funcionan?
Son ellos quienes tienen que decirlo. Mira, hay varias. El huerto. La actividad del huerto no le gusta a nadie, tal y como he podido comprobar en estos 3 años. Y además se quejan mucho de que el huerto se suele utilizar, es una pantomima, se utiliza mucho para las fotos. Ellos se dan mucha cuenta de esto, ¿eh?
Sí, se sienten mayores, pero no tontos.
A veces se sienten utilizados. Sienten que les utilizan para hacerse promoción en redes sociales, hacerse promoción en la página web. O sea, que esto partiendo de ahí ya es terrible. Por ejemplo, otra actividad que no les suele encajar, la terapia canina, que consiste en que viene un perrito a la residencia y normalmente la actividad pues es acariciar al perro, darle alguna galletita, algún premio. Eso no les gusta demasiado.
Pero si decías que los animales hacen mucha compañía, lo que pasa es que tiene que ser el tuyo, ¿no? ¿Vale? Con que te lo lleven un rato y para la foto.
Efectivamente, ¿no? Eso es. Lo que ellos sí que desean es la mascota que han tenido que dejar en casa de sus hijos o en casa de un vecino, podérsela llevar a la residencia. Eso sí. Aún así, contra lo que se pudiera pensar, las personas de la generación que viven actualmente en las residencias no son amantes de vivir con animales. No les gusta demasiado. Es algo que ellos consideran que el animal tiene un sitio y el hombre tiene otro. Y además, y tampoco les gusta demasiado que entren niños en las residencias. Ellos piensan que eso es un lugar donde hay enfermedades, donde hay... No es así realmente. Pero no les gusta, no se sienten cómodos con eso.
¿Y cómo pueden sentirse solos en un lugar en el que hay tanta gente?
Porque no se conocen. No se conocen entre sí. Para mí ha sido una de las cosas más sorprendentes estar haciendo una entrevista a una persona y que me diga, es que no hay nadie con quien jugar al parchís y me apetece mucho jugar al parchís. Y 3 horas después encontrar otra persona que me dice exactamente lo mismo y pensar, ¿cómo no hay un Tinder de parchís aquí? ¿Cómo no se ha hecho este match? Porque hay personas que son del mismo pueblo y ni siquiera lo saben. Ni siquiera lo saben. Al final están muchas personas conviviendo, pero no construyendo comunidad. Las actividades que realizan son conjuntas, pero cada uno en su sitio. Yo pintando mi dibujo, yo realizando mis matemáticas, yo con mi actividad física. Pero no son actividades en las que ellos tengan oportunidad de socializar y de conocerse.
Al final es un problema la soledad en las residencias, pero también en las casas. Hay muchas personas mayores, cada vez más, eso va aumentando, que viven solas. También cada vez más jóvenes que viven solas. Uh-huh. Me parece que no llegaba a 5 los millones de españoles que viven solos y había aumentado hasta un 6%. Cada vez hay más hogares solos. O sea que la soledad, hablamos de los mayores, pero es un problema que nos afecta a todos. Era Reino Unido los que están más concienciados con esto de las campañas contra la soledad y nombraron, primero creo que fue secretario de Estado y luego ministro de la soledad.
Sí, sí, sí.
¿Están haciendo cosas que funcionen?
Bueno, están al menos intentándolo. Ahora mismo este problema de la soledad no es nuevo, Pero cuando nos estamos concienciando de él es justo en este momento, ya porque está, como decías, pasando de ser un problema que antes afectaba solo a las personas mayores y que además entendíamos, porque tendemos mucho a pensar, oye, pues como ya eres mayor, es normal que estés más tiempo solo, es normal que te aburras más o que tú te conformas con estar sentado en un banco mirando las palomas en el parque. Ahora que nos damos cuenta de que hay muchos altavoces en los que las personas jóvenes pueden quejarse de este tipo de situaciones, es cuando realmente nos damos cuenta. Y estamos ensayando algunas opciones. Por ejemplo, se ha puesto muy de moda el tema de hacer actividades intergeneracionales. Bueno, pues tú me enseñas a mí a tejer y a guisar y yo te enseño a manejar el móvil. ¿Funcionan? Pues hasta cierto punto, hasta cierto punto. Yo creo que si están forzadas, al final, bueno, pues desincentivan esa participación. Creo que hay que darles una vuelta. Pero bueno, para mí esto es, estamos en un ensayo constante, nos vamos a equivocar y algunas cosas van a salir mejor y otras peor.
Claro, pero la solución no es estar solo, no estés solo, ¿no?
No, es complicado. Además, es que yo creo que el problema está en que las personas que están solas, sobre todo quienes viven solas en su casa y no están cómodas con esa soledad, quienes al final, bueno, pues se lanzan a salir, a ir a estos centros cívicos, centros culturales, a hacer cosas, son los que menos peligro tienen. A mí me preocupan mucho más los que no dan el paso por sí solos. Ni nadie sabe que están sufriendo esa situación. Ni se va a saber, porque es que no te lo van a contar en el supermercado. Algo que sí que me gusta mucho es que se está entrenando, pues esto, en comercios, en pequeños comercios, en barrios, se entrena a las personas que viven en esas comunidades para saber detectar si alguien se encuentra solo, en función de su comportamiento, de sus hábitos, de qué compra, qué no compra, qué comentarios suele hacer. O sea, que eso sí me parece mucho mejor que organizar un taller y esperar, ¿no?, que la gente vaya por sí sola.
Sí, entre las medidas del Servicio Nacional de Salud en británico estaba el que los equipos médicos avisaran, detectaran cuando veían a una persona en riesgo de soledad para activar una serie de mecanismos. Hay gente que sí que puede detectar eso. Con los jóvenes es más complicado, pero también está muy vinculado con salud mental, porque tendemos a pensar que el que tiene acceso a un teléfono, con la cantidad de cosas que se pueden hacer online y la de chats o Tinder en los que estar, pues que no... ¿Cómo vas a estar solo si tienes 500 amigos, ¿no?
Porque tienes muchas interacciones a través de las redes sociales, tienes una cantidad de interacciones enorme con otras personas, pero la pregunta es, ¿esas interacciones son de calidad? Porque ¿de qué te sirve a ti que te den los buenos días 150 personas si realmente luego...
Por WhatsApp, dices.
Claro, por WhatsApp o por cualquier red social realmente. ¿De qué te sirve a ti que tú cuelgues una foto y te den 1000 likes? Si realmente tú no conoces a esas personas, no saben nada de ti, no sientes que te conozcan. Porque al final el remedio contra la soledad es acceso a la compañía que uno necesita y sentirse conocido. Sentirte conocido. Sí. En redes sociales rara vez te sientes conocido. También es que tú mismo tampoco te dejas conocer. La gente en redes sociales muestra lo más deseable, ¿no? Y no, imagínate, nadie entraría en redes sociales para ver miserias.
En vez de los likes, los dislikes, ¿no?
Eso es.
Bajón, el botón de
momento,
bajón.
De momento eso no se ha implantado por algo.
Pero fíjate que leía en el Financial Times, que es un periódico que asociamos a cuestiones económicas y demás, que esto ya es un problema pues cada vez más social, no entendida la soledad como un problema individual, sino de salud pública, que sí llama la atención. Y mencionaba estudios que vinculan la soledad a... fumar 15 cigarros al día. El efecto, mezclando, no sé si eran 300 estudios distintos en cientos de miles de personas, pues lo comparaban con tener pocas relaciones o relaciones de poca calidad, que a medida que nos vamos haciendo mayores cada vez son más, pues lo vinculaba al nivel de tener problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, artritis reumatoide y problemas de pulmón. Claro,
sorprendente, ¿verdad?
Muy inquietante y lo poco que se está haciendo. Es verdad que cuantos mayores nos hacemos, más achaques tenemos. Me estaba acordando del método Kominsky.
I was very sorry to hear about Mr. Newlander. I had the bar make a martini in his honor. He was a kind and generous man.
Que es una serie que no sé si has visto, a mí me hace mucha gracia y Michael Douglas nos acerca a esa realidad agridulce y triste también, de que, bueno, a medida que te vas haciendo mayor, se va muriendo la gente que quieres. Uh-huh, y sí. Esto, claro, te dejas.
Totalmente. Y es que a mí no me extraña nada ver este tipo de noticias en medios que están especializados en comunicación, en términos, bueno, pues sobre economía y demás, porque al final es cierto que yo algunas veces recurro a ese argumento para abrirle los ojos a las personas. Cuando explico que el encontrarte mal constantemente, tener esa dolencia en el alma constante, tiene implicaciones a nivel de aumento de la dependencia, y la gente, bueno, pues no lo toma tan en serio. Y cuando te hago ver que eso al final va a tu bolsillo como contribuyente, ya parece que te pica un poco más. Cuando te digo, ¿tú sabes que la dependencia cuesta tanto dinero al año en España y que eso lo pagamos todos y que merece la pena que hagamos intervenciones para prevenir, no tener que llegar hasta ese punto?
Fíjate que curioso que eso nos mueva más la conciencia que no en la posibilidad de que cualquiera podemos ser dependientes en cualquier momento.
No, pero eso se ve muy lejos.
Hay otras minorías a las que uno pues no pertenece ya de nacimiento, uh-huh. Pero la de la dependencia y sobre todo las derivadas de la vejez, esas, uh-huh. Vamos, nos deberían tocar muy cerca.
Sí, pero el problema está en que en esta sociedad estamos muy abrazados a la inmediatez, a la aquí y ahora, y apenas pensamos, calculamos a largo plazo, ni siquiera lo hacemos, es que no pienses ya en ti, es que piensa que tú tendrás abuelos, tú tendrás vecinos, tendrás padres, digo yo. Es decir, bueno, si lo tuyo lo ves muy lejos, piensa que hay otras personas que están cerca de tu círculo, que lo van a vivir.
Mira, Josefa, en eso estáis de acuerdo Jorge Freire y tú.
Y en muchas
en
más
los
cosas.
Los riesgos, ¿eh? De la inmediatez y de la impaciencia y del estar todo el rato en esta agitación constante, que en realidad estamos huyendo del tiempo. Parece que nos atropella, que no tenemos tiempo de todo. Y,
es que
y cómo
no
era
tenemos.
Eso, ¿cómo era eso que decía Tolstoy del aburrimiento?
Sí, es el deseo de tener deseos. Bueno, es que imagina que tengas esa presión de que el tiempo está volando, que se te está escapando entre las manos todo el tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo no des con la clave sobre cómo te gustaría llenarlo. No encuentras aquello que realmente te pudiese motivar. ¡Jo, qué horror! O sea, son dos polos que se combinan y es un cóctel.
Pues en pausa lo mismo somos de Tolstoy que de Reincidentes.
Mientras tanto, tu conciencia se tranquiliza al saber que estoy vivo, atendido, sin problemas que resolver.
¡Qué bonito!
Entonces, hombre, donde esté el punk rock para situarnos de un problema, ¿no?
¡Qué buena, qué buena, qué buena! Me encanta. Es otra forma distinta de que las personas conozcan la situación que hay en las residencias.
Es una canción del año 94 y hablaba ya de esto, de cómo estar siempre haciendo lo mismo hasta la saciedad, ahogando en los recuerdos la postración, mientras tu conciencia se tranquiliza al saber que estoy vivo y atendido.
Bueno, no te creas que los hijos realmente están muy tranquilos. Las familias no lo están.
Es complicado.
Es muy difícil. El tener que ver cómo una persona de tu familia está lejos de ti, está en una residencia. Seguramente no querrá estar en una residencia. Es lo más probable. El porcentaje de personas que detestan vivir ahí es altísimo.
Y necesitan atención por esa dependencia y es el lugar donde se les puede dar esa atención que necesitan. Lo que pasa es que podría ser un lugar más agradable en el que vivir.
Efectivamente, sí. Un lugar en el que se respetase un poquito más cuál es la decisión, la voluntad y los gustos, se personalizase un poco más esa atención a las personas. Pero para eso hacen falta billetes, ¿eh? Pero alguien tiene también que hacer este trabajo. Ha sido un trabajo durísimo, Marta. Hablar con tantas personas, te cuentan durante una hora, hora y media, qué les está haciendo sentir mal, por qué no son felices, qué les gustaría estar haciendo. Y tú quisieses ayudarles a todos y en el momento. Y sabes que no es posible, que las cosas de palacio van despacio y que un cambio se llegue a materializar en este tipo de instituciones, pues veremos a ver si lo vemos nosotras.
¿Y tú crees que en las residencias del futuro, en vez del parchís y el dominó, estará la PlayStation?
Seguro. Bueno, no tan a largo plazo, ¿eh? En algunas ya tienes, por ejemplo, una Wii y cosas de este tipo. Sí, eso va a ir llegando. Las residencias del futuro van a ser muy distintas y ya no solamente gracias a estudios como el que yo estoy haciendo, que van a poner sobre la mesa cuáles son las deficiencias, sino porque el perfil del usuario también va a ser muy distinto. Nosotras somos muy distintas a nuestras abuelas. Es que hemos vivido en una España totalmente distinta. Entonces, ellos no son nada exigentes. se conforman y te lo verbalizan, te lo dicen así. Mira, yo me conformo, me están dando de comer, tengo una cama. Nosotras no vamos a ser así. Nosotras vamos a querer que nos den lo que nosotras pidamos. Así que van a tener que cambiar sin más remedio.
Por no escucharnos, ¿no?
Por no escucharnos, efectivamente.
Oye, pero qué bien que se estén invirtiendo en proyectos como el tuyo desde la Unión Europea, porque este es un problema, bueno, que el envejecimiento de la población nos hace estar, debería al menos hacernos estar mucho más concienciados de todo esto.
Y lo ideal sería que todos pudiésemos envejecer y llegar hasta el final en nuestra casa, ¿no? En el lugar en el que hemos vivido los últimos años, donde nos sentimos más apegados, ¿no? A otras personas, a vecinos, comercios, eso sería ideal, pero eso hoy por hoy es muy complicado con el nivel de dependencia que hay y a medida que vayamos envejeciendo más y más la población, mucha más dependencia va a haber. Así que no hay recursos para eso en la actualidad y la alternativa
es mejorar.
No,
algo que no costara dinero, pero que ya se pueda hacer, porque dirán las residencias o dirá la gente que nos atiende, oye, ya, me encantaría, pero los recursos que tengo son los que son. Seguro que has descubierto cosas que no cuestan y se podrían cambiar ya.
Sí, totalmente. A veces es una simple cuestión de voluntad, porque a mí me han pedido cosas que yo he podido conseguir en cuestión de una semana y no me han costado nada. Por ejemplo, en una residencia me pidieron un billar. Un grupo de señores me decían, nos apetece tanto tener un billar. Y realmente, si tú te pones en contacto con cualquier empresa y les dices, oye, me hacéis esto, que luego os voy a hacer una promo, vamos a hacer una nota de prensa en la que aparezca que habéis hecho este gesto.
En vez del huertito.
Efectivamente. Hay cosas que si tú tienes ganas de moverte, luego, por ejemplo, se trata también de dejarles más libertad en algunas cuestiones. Y eso no implica dinero. Si tú tienes más costumbre de despertarte a las 10 de la mañana, ¿tú imaginas con 95 años lo que puede suponer para ti despertarte a las 7 y que te bañen todos los días? Jolín, pues quizá hay que flexibilizar eso un poco, ¿no? Si sabes que a esa persona le gusta despertarse a las 10, no pasa nada, porque luego se despierte a las 10 y amoldar un poquito la convivencia a las necesidades y los gustos de cada persona. Obviamente no se puede hacer todo a gusto. Eso nunca va a ser una casa al 100%, pero puedes intentar hacer pequeñas cosas que no son tan complicadas y que no cuestan dinero.
Y luego que no es solo reunir gente en una misma sala, ¿no? Así no se cura la soledad. El foco tendría que estar en la calidad de esas relaciones, no en la cantidad, ¿no?
Tiene que hacerse con pensamiento, efectivamente. Lo que tienes que hacer, tú puedes en una residencia organizar actividades a todas las horas, convertir la residencia en un centro de extraescolares. Pero si esas actividades, lo primero de todo, tú no has preguntado en ningún momento a nadie si querían hacerlas, no evalúas si a esas personas les gustan o no. Muchas veces te van a decir que sí solo para no disgustarte, porque no quieren. Dicen, mira, he hecho el esfuerzo de organizar un taller de pintar con las manos. A mí esto no me apetece nada, pero me da penita, ¿no? ¿Cómo le voy a decir encima de que ha hecho el esfuerzo? Bueno, yo creo que es más fácil preguntarles primero a ellos y después organizar en función de lo que ellos te digan que lanzarte tú ahí a crear todo un cronograma de actividades que luego en realidad, oye, es que me lo pide la comunidad, es que me lo pide la administración. Jolín, tú no tienes tu vida, Marta, planificada al 100% todo el tiempo. Y si, bueno, si la tienes, bueno, eres de las que está deseando tener un rato que no esté
deseando
planificado.
Deseando aburrirme, eso. Por eso no, tienes difícil comentar.
No, estás deseando tener un rato para lo que tú quieras, aunque sea sin planificar, a ver qué pasa, ¿no?
Me dejo un hueco en la agenda. Planeo no planear nada
eso
en este
es,
rato.
Eso es. No todo el tiempo necesitas tener planes, pero imagina que además todo ese tiempo son planes que, bueno, pues que a ti no te ha preguntado nadie, son siempre obligatorios.
Pero fíjate, esto que dices de las residencias me recuerda a uno de los fenómenos también muy curiosos que está cambiando en los últimos años, que son los gimnasios. Uh-huh. Los gimnasios están detectando que, sobre todo los jóvenes, cada vez van más a tener relaciones sociales, sí, a conocer gente. Uh-huh. Tienen que funcionan sobre todo las actividades sociales, uh-huh, que no era a lo que se asociaba el ejercicio. Hicimos también justo una pausa de esto antes del verano, de cómo está cambiando. Y sí, el hacer ejercicio en casa es una opción, pero los gimnasios siguen funcionando porque es el rato en el que la gente tiene de conocer gente, ir a nadar juntos, la clase de aeróbic, el pilates, no solo por lo que tiene de ejercicio, sino también de ver a gente. ¿Hay cada vez menos oportunidades de conocer a gente sin que nos cueste dinero? Esto ha cambiado en eso que decía Robert Putnam en Bowling Alone, en que antes había más lugares de encuentro de las comunidades que juntaba al policía con la cajera y la médica con el piloto. Gente de diferentes clases sociales que se encontraba y ahora ya no.
Claro, es que antes vivías más tiempo en el mismo sitio. La gente se desplazaba menos. Eso supone, yo no sé cuántas mudanzas llevo ya en los últimos 12 años. De forma que es que nunca estoy en ninguna parte, ni pertenezco a ningún sitio, ni me da tiempo a conocer a mis vecinos. Sin embargo, esto no es lo que sucedía en tiempos de mis padres. Ellos vivieron durante mucho tiempo y siguen viviendo en el mismo lugar. Y además, pues, todas las personas que les rodean tenían el mismo modus operandi, ¿no? De trabajar cerca de donde vives y hacer tu vida normalmente siempre en un mismo lugar. Esto de alguna forma hace que se construya comunidad y eres menos individualista, por supuesto. Ahora, en el caso de la forma en la que vivimos actualmente, que vas con tanta prisa, que no es porque antes se trabajase menos, que antes se trabajaba todo el tiempo, los fines de semana, mañana y tarde, las personas, los padres tenían trabajo por la mañana y por la tarde también. O sea, no es una cuestión de que trabajemos más, es que estamos más aislados, estamos más concentrados en nuestro proyecto de vida. Lo que nos importa es mi proyecto, mi esfuerzo para conseguir mi proyecto, mi éxito, mi meta, y estoy pues mucho menos pendiente de qué es el proyecto de los demás o de si me hacen falta los demás para construir ese proyecto.
Y esos
estoy
demás
desvinculada del resto.
Y esos demás son cada vez más parecidos. El que tengamos acceso a las comunidades que más se parecen a nosotros, donde no hay esa mezcla de gente de diferentes estatus sociales, porque bueno, pues el feed del gimnasio, para entendernos, ya te pone una criba en qué tipo de gimnasio vas, ya se relaciona.
Sí, ya sabes que te vas a relacionar con personas que tienen tus mismos gustos y efectivamente, y vas a actividades con personas que piensan igual que tú. Y vamos, es que le hemos cogido un gusto a esto de la cámara de eco, de estar con personas que piensan igual que yo, que me den la razón todo el tiempo y nos halaguemos los unos a los otros. Bueno, pues es cierto, hay menos intercambio, hay menos relación en general, nos movemos mucho y eso pues al final hace que tengas que recurrir a, oye, pues un hobby donde voy a encontrar personas con las que sé que me voy a llevar bien, porque tengo muy poco tiempo para relacionarme con otros, por lo menos que ya voy a tiro hecho. Sé que en este lugar las personas les gusta hacer lo mismo que me gusta a mí. Claro, pero eso al final, pues oye.
Porque esto de la soledad, entendida como en inglés sería el loneliness, es un fenómeno relativamente moderno y es un invento de la industrialización y la vida rural, digamos, antes de tener estos horarios y antes de vivir en grandes ciudades, pues no se entendía así. La gente, la comunidad la conocía, vamos, desde que nacías hasta que te morías, la gente que ibas a conocer era la que te rodeaba. Esto, claro,
si es que al final sentirte solo, es que a mí me falte un huevo para la tortilla de patatas y me dé vergüenza llamar a la puerta de mi vecino porque no sé cómo se llama y llevo viviendo pared con pared con él.
Pides un globo antes de...
Sí, eso es la soledad. Tú podías vivir solo, pero sabías que si tenías que cuidar por la tarde una hora del hijo del vecino lo hacías, o sabías que si necesitabas cualquier cosa era completamente distinto. Es que yo lo he visto en mi infancia y era muy diferente. No se trata de que implantemos ese modelo norteamericano de que cuando llegas a un sitio le lleves una tarta al vecino.
Oye, ¿por qué no?
Estaría bien, pero no, es que no queremos eso. Es que si el vecino se le ocurre, vamos, ir a tu casa un domingo por la tarde y te interrumpe mientras estás viendo Netflix. uy. O sea, es que nos quejamos.
Te llama a la puerta para decirte si quieres echar una petanca.
Nos quejamos del mundo que hemos construido, pero que hemos construido. Es que lo construimos nosotros.
Pues fíjate, esto de la soledad me parecía muy interesante en Join or Die, que es el documental que han hecho ahora, 20 años después del libro de Putnam.
This is Bob. Bob's a big fan of clubs.
I belong to everything.
En Join or Die están analizando 20 años después cuánta relación hay entre este incremento de la soledad y del individualismo con que aumente también la distancia hacia la comunidad, las instituciones, incluso el autoritarismo.
And this is a film about why you should join one and how Bob discovered that the fate of America depends on it.
Cada vez hay más indicios de que está relacionado, que a medida que vamos perdiendo la confianza en la sociedad, en nuestros vecinos, no la sociedad entendida como un constructo abstracto,
sí,
sino la
comunidad,
gente que nos rodea, pues claro, más nos la trae al pairo lo que pase. Y que, por cierto, si acaso no lo he pronunciado bien del todo o nos estás escuchando desde un sitio que no puedas tomar nota, no te olvides de suscribirte a la newsletter de Pausa, que encuentras el link en la bio, en cualquier plataforma, en la bio del episodio o buscando en Google, que tampoco es tan complicado.
No estamos dispuestos a cambiar nada de lo que es nuestra vida. O sea, yo ahora mismo tengo mis 37 años y dices, mira, sí, quiero una pareja, pero ni quiero, yo no me tengo que acoplar a ti, ni tengo que cambiar nada de mí. O sea, tú estás esperando el ensamblaje perfecto. Y eso no ha existido nunca. O sea, que es que no ha existido jamás. Y otra cosa que pasaba. Yo, los amigos que yo tenía cuando era adolescente, pues mira, ni todos pensábamos igual, ni a todos nos gustaba hacer lo mismo, ni pasábamos todo el tiempo juntos, no. Y ahora es lo que tú estabas comentando. O sea, tú ahora lo que buscas son amigos que tienes 3 horas para el sábado por la tarde. Tú quieres ir a tiro hecho, quieres saber dónde empieza la actividad que vas a hacer, dónde acaba, cuánto tiempo va a ocuparte y saber que cuando llegues a casa vas a echar la vista atrás y vas a decir, buen sábado por la tarde.
Aprovechar el tiempo, esa cosa, claro, ese furor productivo,
claro,
que decir.
Eso, esa obsesión con la producción experiencial. Y el sentir que no estás malgastando el tiempo en ningún caso. Y antes no era así, tú tenías 18 años y a lo mejor salías y te pasabas la tarde sin hacer absolutamente nada. Y bueno, pues si ese día no te lo habías pasado bien, pues otro día sí, al siguiente no. Bueno, pero estabas ahí con tus amigos.
Pero no, pero lo podemos llamar aburrimiento a las tardes de viernes echas a perder comiendo pipas en el parque, ¿o eso no era aburrimiento?
Sí, no, porque tú lo volvías a hacer después.
Mucho lo sufríamos, ¿no?
No, simplemente es que no tenías esa percepción del paso del tiempo, no tenías esa obsesión con estos son los huecos en blanco de mi cronograma y los tengo que llenar, pero bien. Y tiene una explicación, es que estamos muy, 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 muy concienciados de que el tiempo es finito, de que el tiempo de nuestra vida es finito. Es algo que no sucedía ni a nuestros padres ni a nuestros abuelos, que pensaban, oye, sí, el de esta vida es finito, pero después hay otro. Nosotros no.
Voy a mirar mi agenda ahora con otros ojos.
Sí, sí. Y es que está bien, yo creo que está bien que así sea. No está bien perder el tiempo, como piensa mi amigo Jorge Freire. No, no está bien perder el tiempo. El tiempo es muy escaso, es un bien muy improbable. Que dispongamos de tiempo de nuestra vida es algo... Es imposible que esto haya pasado, ¿no? Que se haya configurado todo para que existas tú, Marta, o que exista yo, José.
Le tenemos que llamar para juntarnos a los dos.
Claro, entonces, no. Una cosa es descansar y eso es maravilloso. Otra cosa es no hacer nada y eso es maravilloso si tú lo quieres. Y otra cosa muy distinta es desperdiciar este regalo que es la vida.
Pues eso te acorta la vida, ¿eh? Porque había un estudio sobre la longevidad que tenían en común todos los centenarios, la gente que pasa de los 100 años, y pues unos habían fumado, otros no, unos comían sano, otros dieta mediterránea, otros no, y lo que tenían todos en común es tener relaciones sociales, tener amigos, o tener familia de mucha calidad.
Pues eso es justo lo que no tenemos ahora. Pero es que yo no sé qué vamos a hacer. Ojalá tuviese yo la solución para esto.
Jugar a los bolos, no sé si te convence. O al billar, o al tute, no sé.
No tengo ni la más mínima idea de cómo lo vamos a hacer. Pero, vamos, tiene que estar la solución seguro, seguro. O llegamos a un punto en el que nos necesitemos tanto, tanto, que tengamos que volver a abrirnos al prójimo y nos concienciemos de que mi supervivencia depende de que el otro me cuide y la suya de que le cuide yo. Y esto... A veces pasa cuando la historia nos pone en un brete, cuando nos pone en una situación de vida o muerte. O quizá, si empezamos a desapegarnos un poquito del dinero...
De esto reflexionaba Harvey Keitel en La Juventud, la película de Paolo Sorrentino, que oye, da otro tipo de alternativas mucho más lúdicas a la soledad y a la vejez.
Hay que buscar esos espacios en los que uno sienta que está aprovechando el tiempo, aunque sea estando sin hacer nada.
Bueno, yo veo películas de después de comer en las que siento que no hay tiempo mejor aprovechado que esa siesta que me he hecho. Y luego cuando te despiertas, como la película son todas iguales, te reenganchas fácil y ya está. No tienes la sensación de haberte perdido nada, que es otro de los problemas de la sociedad contemporánea.
Eso está muy bien también. Así también hay que dejar un poquito el cerebro descansar de vez en cuando. Y eso no es para nada.
No todo va a ser Tolstoy, hombre. Por
no,
favor.
No. Hay que darle también un poquito. Tenemos que pensar eso. No hay que tenerle miedo al pensamiento, que es algo que duele también mucho. mucho, ¿no? Están los tres polos del dolor, la soledad, el aburrimiento y pensar y reflexionar. Pero de vez en cuando los tres son necesarios.
Pues como antídoto, pausa, ¿verdad?
Desde luego que sí.
Muchísimas gracias, Josefa, por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Ha sido un gustazo tenerte aquí.
Lo mismo digo.
No nos hemos aburrido nada.
¡Ay, qué bien!
Pausa, el podcast del Confidencial, presentado y dirigido por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la documentación de Andrés Moraleda y la coordinación de Antonio Martín.
Te tienen que haber contado cada cosa la gente de las residencias. Uf. Te tienes también, hemos contado muchas cosas duras, pero tiene que haber algunas de partirse de risa.
Oye, te piden... sí, hay cosas que te piden que dices tú, esto no te lo voy a poder traer de ninguna forma.
¿Qué te piden?
Una señora me pidió... si los viernes por la tarde, aunque fuese una vez al mes, podía venir algún chico joven a hacer algún baile. Un baile erótico. Y claro, yo se lo dije, digo... No va a ser, no va a pasar. Es como no te traigo a mi marido a hacer una buena acción. Digo, no, eso no te lo van a hacer seguro. Ahora estoy haciéndole la guerra al discurso de la lentitud. ¿Por qué no? Qué lentitud. O sea, cada cosa tiene su tiempo. Y hay cosas, la gente se queja. Escuchamos los audios de WhatsApp en 2X. ¿A mí qué me importa tu audio de WhatsApp? A lo mejor es un audio de trabajo de una persona que me va a contar, la amiga que te cuenta todos los días lo mismo. Pero
¿por qué tengo yo que acelerar los audios cuando están aburridos?
Pues claro.
A favor de todos viendo el móvil en el metro.
¿Qué?
A favor.
Mejor eso que si nos
disfrutar del trayecto de metro. En casa siempre discutimos. O sea, no hay nada que disfrutar en el trayecto.
Sí, esa es otra. Sí, eso es cierto.
No se hace comunidad en el trayecto.
Mira qué imagen más horrorosa, todo el mundo con su móvil. Pero señora, suelten el brazo. Deje que la gente haga lo que le dé la gana.
No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.